borroka bakarrari izatera heltzeko zaren azarelako utxez bakar bat gehiago nagusitu zaitez zeure leku jaba duzu bermatu lotu biatu aurki ezagatu zure kabia bortituz izmerketa txiro ezaz aten eman buru
Once y 26 minutos, seguimos en este Egunon Magazine con 12 grados en Bilbao. Ya lo hemos comentado, hoy se celebra, o más que se celebra, se conmemora porque es poco motivo de celebración, el Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Y por ello nos hemos acercado al colectivo feminista Más Mujeres, porque impulsa a través de la colección Valientas una serie de cuentos como rompedoras que rompe tabúes y sensibiliza contra la mutilación genital femenina que tratamos de erradicar, aunque tan compleja tarea es. Nos acompaña en esta mañana, en estos estudios, en Radio Popular Herri Irratia, Cristina Alba, del colectivo Más Mujeres. Egunon, Cristina.
Egunon.
Bueno, ¿cómo podríamos describir la función que hacéis este trabajo de cara a, bueno, a poner el foco, ¿no?, en la mutilación genital femenina, a veces tan desconocida, pero que es una cruel realidad que se sigue sufriendo?
Bueno, pues el cuento Rompedoras es el tercer volumen de la colección Valientas. Uh-huh. Y como todos los demás está enfocado a visibilizar luchas colectivas de mujeres contemporáneas que están contribuyendo hoy en día, ¿no?, de una forma un poco anónima, más de lo que nos gustaría, a los derechos de todas las mujeres y al final de la humanidad. Entonces, este cuento lo estamos haciendo de la mano con sus protagonistas, que son las fundadoras de Safe Girl, Safe Generation.
Y precisamente esta publicación, que como bien comentas, cuenta la historia de Asha Ismail, originaria de la etnia somalí de Kenia, víctima de mutilación genital femenina, es la presidenta y fundadora de la organización Safe a Girl, Safe a Generation, y por lo tanto nos vamos a acercar a las protagonistas, en este caso con su hija, Ayat Traspas, que ya nos acompaña también en esta mañana. Eguno, muy buenos días, Ayat.
Egunon, encantada de estar aquí.
Encantados nosotros de que nos puedas acompañar. ¿Cómo podríamos describir para la audiencia que desconoce concretamente lo que es la mutilación genital femenina, que tanto conocéis por el caso de tu madre, que es el que refleja este cuento, Ayat?
Pues mira, justo como estoy en un taller, ¿no?, con mujeres supervivientes de mutilación genital femenina, cada uno lo describe a su manera, ¿no? Unos decían, es una forma de controlar nuestro deseo sexual. Otra decía, es una traición para mantener la pureza. Y llegamos a la conclusión, ¿no?, con ellas, en este tejido, ¿no?, de ver cada una qué saca de por qué se practica en las culturas. Y es simplemente una violencia más hacia la mujer. Yo diría que una de las más agresivas, porque los genitales femeninos, en el clítoris, ¿no?, tiene la función del placer, ¿vale? Y cuando te quitan una parte de tu vida a una edad tan temprana que ni siquiera eres consciente de para qué sirve, y además las consecuencias físicas y psicológicas que te puede llevar a lo largo de tu vida hasta cuando eres madre, ¿no?, hasta cuando parece que ya todo ha pasado, ¿no? Por el simple hecho de mantener la pureza, mantener la fidelidad. Entonces, una de las compañeras nos está diciendo, es la ignorancia de justificar, ¿no? ¿Por qué? Porque independientemente de dónde nacemos, siempre ha habido ese querer de controlar, ¿no?, el cuerpo de la mujer. Y además, hacerlo en una zona que no es nada visible, porque una persona anda por la calle y a lo mejor es superviviente de la mutilación genital femenina y tú no lo sabes, no es una cicatriz que tú puedas ver. Si esa mujer no lo cuenta, si no se visibiliza, si no se habla de ello, si no hay cuentos como la que estamos intentando sacar adelante, la gente no sabe que existe.
Uh-huh. Es una realidad invisibilizada, ¿no?, al fin y al cabo, porque no se conoce en el día a día y, como bien comentas, si no salen a la luz este tipo de casos, pues seguramente aquí en Occidente pues no somos conscientes de todo lo que se sufre, principalmente en países de África, ¿no?, como es el caso. Es una realidad que ahí está la orden del día, aunque aquí la veamos tan lejana, ¿no?
Esa es la una de las cuestiones principales, ¿no? Cuando días como hoy invito a cada persona que vea las noticias, escuche programas, ¿no? Y veremos que efectivamente el foco está en África, porque hay 28 países que hay prevalencia, pero hay evidencia y estadística y testimonios de hasta 92 países donde se practica la mutilación genital femenina. Entonces, es un problema global que obviamente necesita una respuesta global de parte de todas las personas. Cuando pensamos en 92 países, nos viene a la mente como primera idea la inmigración, ¿no? Decir, bueno, pues como la gente migra, somos un... Pero no, se practica con personas autóctonas de diferentes lugares, ¿no? Y al final de en este cuento, ¿no? Aparte de contar la historia, ¿no? De mi madre, que es una mujer valiente, resiliente, rompe todos los esquemas a la gente, hay una parte que mostramos esa parte global, ¿no? Porque la idea es una historia, pero hay 200 millones de mujeres y niñas que viven con esta situación.
Uh-huh. Claro, Ayad, si puedes contarnos, acercarnos un poquito a la historia de tu madre, de Asha Ismail, y cómo decide romper ese silencio y poner el grito en el cielo, ¿no?, sobre esta situación.
Mi madre, cada vez que cuenta su historia, y mira que lo he escuchado en todos los foros posibles, en casa, en público, en un lugar formal e informal, me viene a la cabeza esa niña, ¿no? Esa niña que ya tenía 5 años, yo tengo 2 niñas, de 6 y de 8, y pensar que con 5 años toda su vida había cambiado, ¿no? Le mandaron a ella misma a comprar las cuchillas, la práctica de la mutilación genital femenina, estaba mi abuela presente y la abuela de mi madre, ¿no? Y eso se le quedó tan adentro, que ella ese mismo día siempre dice, le dije a mi madre, yo nunca se lo voy a hacer a mis hijas, ¿no? Con 5 años, imagínate. Y se rieron de ella, pensando que estaba delirando. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la vida, cuando fue madre, y lo cumplió, ¿no? Ella, muchas veces hablamos de este momento del embarazo, que no deseaba tampoco, porque decía, traer un bebé a este mundo, y más cuando nací y descubrió que yo era una niña. Uh-huh. Dijo, no quiero traer más sufrimiento. O sea, siendo una niña, sufres. Siendo una niña, vas a pasar por todo lo que yo he pasado, ¿no? Y siempre llora, y yo me pongo, porque soy madre, soy mujer, he tenido la libertad de decidir y elegir, ¿no? Cuándo y si quiero casarme, si quiero ser madre, y todo gracias a su decisión. Y me hubiera encantado poder arroparla, ¿no? Y decirla, oye, no pasa nada, aquí estoy, todo va a salir bien, ¿vale? Pero eso no pasó con ella. Por suerte, desde la organización que estamos trabajando, intentamos ayudar a mujeres supervivientes para que ellas también tomen esa decisión, porque yo soy la prueba, ¿no? En mi árbol genealógico, cada mujer anterior a mí pasó por la mutilación genital femenina.
Claro.
Y anoche estaba dibujando con mis hijas los carteles para los talleres de hoy, donde poníamos el día tolerancia cero con la mutilación genital femenina. El cambio es posible, lo que pasa es que no es fácil. Las cosas que son culturales, tradicionales, que llevan de generación en generación, uh-huh, es muy difícil.
Claro.
Quitar.
Claro, me resulta realmente interesante lo que apuntabas acerca de la historia en ese momento, a tan temprana edad, cuando ya tu madre decide que, bueno, que el futuro, ¿no?, de su árbol genealógico, como apuntabas, no siga esa tradición. El resto de compañeras, de amigas, de gente cercana, se sorprendía, ¿no?, porque es una práctica ya muy arraigada en este tipo de sociedades.
Efectivamente, está arraigada, como decíamos antes, está invisibilizada, y encima no se habla de ello, ¿no? Entonces,
claro,
en una parte que no visible de tu cuerpo, y luego tabú total. Y entonces, y luego no tienes autoridad. Tú no tienes autoridad para hablar de la sexualidad o de tus partes íntimas sin estar casada y ser madre. Entonces ella, cuando fue madre, además fue madre joven, porque esa es otra cosa, ¿no? Las violencias no es una puntual, muchas veces es un ciclo de violencias, ¿no? Mutilación genital femenina, matrimonio forzado, embarazo, no deseado, un montón de situaciones, ¿no? Y cuando ella tuvo, dijo, bueno, pues ¿cómo voy a proteger? Necesito aliadas, ¿no? O sea, siempre lo cuenta como tomé la decisión egoísta de buscar aliadas para proteger a mi hija. Entonces empezó hablando con mi tía, con sus amigas, y entonces yo recuerdo, y tengo amigas de mi edad, yo tengo ahora mismo 34 años, que ninguna de nosotras ha pasado por la mutilación genital femenina, pero también tengo, conozco a personas y tengo familiares más lejanos que tienen menos edad que yo y han pasado. Fuimos a visitar hace 1 año y medio al pueblo donde mi madre la practicaba la mutilación genital femenina. Es un pueblo que tiene frontera entre Kenia y Etiopía, y en ese pueblo, en la casa donde vivía mi madre, había 3 niñas de la edad de mis hijas y todas ellas habían pasado por la mutilación genital femenina. Estoy hablando de 2022.
Claro, sí, además a tan temprana edad que ni siquiera son conscientes, ¿no?, de lo que se les está extirpando, se les está extrayendo una parte fundamental de lo que significa ser una mujer, como bien apuntabas al inicio. Y en ese camino de búsqueda de alianzas, de, como decías, aliadas, ¿no?, en este camino habéis encontrado a Rompedoras, que es bueno, este cuento en el que se visibiliza toda esta situación. Bueno, ¿cómo fue ese contacto, Ayad, Cristina, Alba, que nos acompaña? Entre ambas, me gustaría conocer, bueno, cómo fue esa puesta en contacto, cómo se desarrolló todo este proceso desde el colectivo de Más Mujeres y también, pues bueno, la situación que sufrió Asha y que también Ayad conoce.
Pues nosotras nos acercamos a ellas porque las seguíamos en redes, nos parecía que la labor que estaban haciendo era importantísima, las admirábamos mucho y bueno, les contactamos a Hayat, a Asha, les enseñamos los cuentos anteriores de la colección, les propusimos hacer uno juntas y les gustó la idea y ahí empezó el viaje.
Efectivamente, yo recuerdo aquel mail, además un mail de esos larguísimos, dices... que te lo explican todo con mucho mimo y claro, nosotras como siempre intentamos dar la mayor visibilidad, dijimos, esto es como un regalo, ¿no? Hay unas personas ahí que están dedicando tiempo y cariño para visibilizar cosas que en el día a día, nosotras al final somos una organización pequeña que hacemos bastantes cosas, ¿vale? Pero seguimos siendo una organización pequeña y nos brindan la oportunidad de coger una historia y aterrizarlo, ¿no? Porque nunca es muy pronto para empezar a educar sobre esto. Nunca es, cuanto antes sepamos de las realidades que existen en el mundo, antes podemos tomar conciencia, ¿no? Entonces, aterrizarlo en un cuento donde se visibiliza en cada momento, en cada paso, ¿no? Con mucho cariño, con mucho respeto, ¿no? Entonces, no nos imaginamos haberlo hecho con otras personas.
No dudasteis ni un segundo, ¿no?, en aceptar la propuesta que llegó desde Más Mujeres.
No. Lo que pasa es que luego, además, han tenido una paciencia con nosotras, porque como hoy, por ejemplo, hoy es el día de tolerancia cero, por eso estamos teniendo esta conversación, y ya sabían que estamos en 1000 historias, estamos todos los días intentando sacar, y lo dicho, yo volvería a hacer otro cuento, a lo mejor en la siguiente más larga, ¿no?, una novela, Cristina.
Bueno, eso no nos pongas retos, que ya sabes que nos metemos a tope, porque para nosotras pues también está siendo un regalo todo el proceso. Hay mucho amor puesto en este proyecto de todas las partes y bueno, pues queremos seguir de la mano y pudiendo multiplicar lo que Safe Girl, Safe Generation hace, porque es un trabajo espectacular y creemos que, bueno, ya se ha comprobado, ¿no? Llevan muchos años trabajando y a partir de esta historia pues se contagia esa indignación, esa rebeldía y se sigue rompiendo y es muy importante. Vamos hasta el final, hasta donde queráis.
El recorrido todavía es largo, tanto bueno, para Safe Girl, Safe Generation como para Más Mujeres y para esta colección Valientas, que ya ha lanzado su tercer cuento, lo comentamos, Rompedoras, que ha llegado justo a tiempo para esta entrevista, para este día especial del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, para llevar adelante este crowdfunding, como se llama ahora, de recolectar pues aportaciones, pequeños granitos de arena, que es lo que tratamos de hacer aquí en Radio Popular Erri Ratia, para que pueda salir a la luz y podamos disfrutar de este cuento y conocer de cerca esta historia. ¿Pueden acceder a ello? Es muy sencillo, buscando en Google, clicando vkm.is/rompedoras o llegando a Verkami Rompedoras. También Cristina pueden con facilidad acceder a este crowdfunding y poner su granito de arena, porque de momento está siendo todo un éxito en tan solo un día que lleva de funcionamiento.
Sí, la verdad que estamos muy contentas y muy animadas porque está teniendo muy buena acogida y bueno, en el Verkami para colaborar se puede adquirir el cuento los cuentos anteriores de la colección también, que son Protectoras y Las Poderosas Teatro, que apoyaban otras luchas colectivas de otras mujeres maravillosas también. Y también bolsos, láminas, bueno, una serie de productos con las ilustraciones maravillosas de Sara Frattini, que no quería olvidarme de mencionar a las artistas que luego hacen posible que las ideas se materialicen en un producto tan bello, ¿no? O sea, es lo que queremos conseguir y hemos conseguido hasta ahora, que, bueno, aparte de la causa de acercarse a una realidad, la gente también quiere el producto para regalar. Uh-huh. O sea, dignifica sí. también la lucha, ¿no? A través de esa belleza. Y también las palabras de Ana María Porté, que bueno, las ha escogido con muchísimo cuidado. El cuento ya está escrito, solo nos falta acabar el proceso, ¿no? De ilustrarlo, imprimirlo y hacerlo llegar a las casas de las personas que lo adquieran en la campaña. Y bueno, nuestra mayor alegría es que Asa está contentísima con el resultado.
Así es, ¿no, Hayat?
Sí. Efectivamente, uno de los mayores miedos cuando al final haces una historia, ¿no?, de la vida de una persona y es algo tan delicado, es la primera persona que se tiene que sentir cómoda, ¿no?, leyéndolo, uh-huh. es la protagonista de la historia, ¿no? Entonces, por eso digo que siempre ha habido mucho mimo y mucho respeto, y yo tenía mucho miedo, ¿no?, porque mi madre es o le gusta o no le gusta, no hay punto intermedio. Entonces, le gustó. Y luego, algo que Cristina es humilde, pero encima se pusieron el reto de decir, venga, vamos a hacer el cuento, pero además vamos a hacerlo en todos los idiomas nacionales que se pueda en España, para que todo el mundo lo pueda leer pues en euskera, en español, en catalán, ¿no?, en gallego.
Eso es.
Y para mí me parece fascinante que la historia, ¿no?, de que es una mujer, no, que vuelvo a repetir, ¿no?, no es solo es la mutilación genital femenina, sino ha hecho de algo, de un momento de su vida que mucha gente, ¿no?, hubiera preferido olvidar, ha hecho una lucha para contagiar, y ojalá que este cuento ayude a contagiar a mucha más gente para unirse a la lucha.
Y en este proceso que ya lleváis años protagonizando, Hayat, se han sumado ya más gente a la lucha, ya imagino que más mujeres, como puede ser el caso de Asa, se han sumado a este combate.
Efectivamente.
Uh-huh. Pues buenísima noticia, y que sigan siendo muchas más en el futuro. Hayat, imagino que hoy es una agenda muy apretada con este Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Nos vamos a quedar un ratito más con Cristina para conocer de cerca las iniciativas del colectivo Más Mujeres, así que nada más que agradecerte que nos hayas acercado a esta cruel situación que se sigue viviendo en muchos países, decías 92 países a día de hoy que sufren este tipo de prácticas, y desear que cada vez sean menos hasta llegar al cero, que es lo que buscamos con iniciativas como esta. Hayat Traspas, hija de Asa Ismael, protagonista de este cuento Rompedoras, que pone el grito en el cielo acerca de esta situación. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, un abrazo.
Os deseamos muchos éxitos hoy, Hayat.
Bueno, ya nos ha dejado Hayat porque tiene, como decíamos, una agenda muy apretada. Hoy va a ser un día muy intenso. Estará para atrás, para adelante todo el día. Y nos quedamos un poquito más, Cristina, para charlar acerca del colectivo Más Mujeres. Si me puedes contar cómo surgió, en qué momento decidís tomar parte de este tipo de asociaciones feministas que están al alza, y en este caso desde Más Mujeres. ¿Cuál es ese trabajo que realizáis?
Pues somos un colectivo de mujeres que venimos... pues varias, ¿no?, del ámbito de la solidaridad, que estamos cercanas a estas realidades que transmitimos a través de los cuentos, y teníamos la inquietud de hacer algo directo, ¿no?, poner eso, como decías, un granito de arena, acuerpar a mujeres que están viviendo realidades tan duras, pero enfocarnos en lo positivo, uh-huh. y en lo preventivo. Cómo las redes de mujeres logran combatir estas realidades tan duras y darles la vuelta, ¿no? Esa era la idea. Y bueno, un poco en ese momento de confinamiento en la pandemia fue cuando encontramos el tiempo para arrancar, porque tenemos todas unas vidas muy ajetreadas, nos gusta meternos en muchos líos como este, y nunca era el momento. Además, coincidió que conocimos a Lolita Chávez, una activista, una defensora, maya quiché, que estaba protegida aquí en Euskadi, estuvo... Uh-huh. unos años, porque bueno, está criminalizada precisamente por luchar contra una transnacional extractiva, ¿no?, por defender los derechos de la naturaleza. Y ella también nos motivó mucho. Es una mujer que irradia mucha energía que emprende y contagia también, como Asa, como Hayat. Y bueno, a raíz de hablar con ella, se materializó el primer cuento, que es el de Protectoras, que precisamente visibilizaba esa lucha de esas mujeres que están combatiendo en América Latina, sobre todo, lo que ellas conocen como Abya Yala, su nombre originario, el expolio de las transnacionales extractivas, ¿no? Petroleras, madereras, hidroeléctricas, monocultivos extensivos, y ven amenazadas sus vidas por ese motivo y tienen que desplazarse. Y bueno, estamos muy contentas porque en esa primera ocasión ya hemos logrado, bueno, recaudar 9.000 euros con la venta de los cuentos Protectoras, que estaba también en euskera, y entregarlos directamente a 9 mujeres defensoras de diferentes lugares que necesitaban en ese momento de tener que salir contra su voluntad de su lugar de origen un apoyo económico.
Claro, hay que apuntar todo esto porque venimos hablando de este día, ¿no?, Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, pero abordáis muchos más temas, muchas más cuestiones que afectan a las mujeres, como decías en ese primer cuento, Protectoras, pero también llegó una segunda edición, porque hemos hablado de Rompedoras, que es el tercero. ¿Cuál fue ese intermedio?
Sí, ya nos animamos y después con Las Poderosas Teatro, que es un colectivo de mujeres sobrevivientes de violencias machistas guatemaltecas, que trabajan con el Teatro para la Sanación, hicimos el segundo también, muy contentas, y pudieron venir de gira.
Qué buenísima noticia, ¿eh? Y a seguir, porque imagino que este recorrido no ha hecho más que empezar. Nació en pandemia, que la maldita pandemia nos ha dejado proyectos muy bonitos. Hemos hablado en este espacio pues con algunos cantantes que se iniciaron en esa época, pues bueno, algunos artistas que dejaron, ¿no?, pues su talento desatarlo durante esas fechas que tuvimos que estar encerrados, y en este caso pues este proyecto que también nace de la pandemia. No sé si ya estáis pensando en el futuro, si hay algún otro proyecto en mente.
Así es, sí, tenemos varias ideas, pero bueno, estamos viendo cuál se materializa, porque siempre buscamos eso, hacerlos de la mano con las protagonistas, si no, no tienen sentido.
Pues invitamos de momento al proyecto que sí está en marcha y que pueden presenciar en verkami.com a través de Rompedoras, pues cómo marcha este crowdfunding, como se llama ahora, de aportaciones. Ya lleváis 30, hay que decirlo, en tan solo un día, es una buena cifra, y yo le auguro un futuro prometedor, desde luego, en los 39 días restantes para lanzar este cuento Rompedoras, como decía Hayat, en catalán, en euskera y en galego. Qué mejor manera de que llegue a cualquier rincón de toda la península. Cristina Alba, colectivo feminista Más Mujeres, muchísimas gracias por acompañarnos. Es que ricasco, y os deseamos lo mejor para el futuro. Aquí lo seguiremos muy de cerca.
Es que ricasco por darnos voz. Muchas gracias.
Agur.
Radio Popular, Erri Ratia.